Capítulo 45. La policía está bloqueando la calle, dijo Bernier al entrar en la sala. Sacarles de aquí va a ser difícil. Cerró la puerta y al ver la pesada cubeta sobre la cinta transportadora, se detuvo en seco.
Dios mío.
Han accedido a la cuenta de Sonier. Sophie y Landon estaban junto a la mesa, inclinados sobre lo que parecía una especie de joyero de madera. La nieta de Jack cerró bruscamente la tapa y levantó la vista.
Pues ya ve, al final sí que teníamos el número de cuenta.
Bernay se había quedado sin habla. Aquello lo cambiaba todo. Respetuosamente, apartó la mirada de la caja y pensó en cuál debía ser su siguiente paso.
Tengo que sacarlos del banco, sea como sea.
Pero la policía ya había puesto un control en medio de la calle y a Bernet solo se le ocurría una manera de lograrlo.
Señorita Neve, si consigo sacarla sana y salva del banco, ¿se llevará el objeto consigo o lo devolverá a la cámara antes de salir?
Sophie miró a Landon antes de responderle.
Debemos llevárnoslo.
Bernet asintió. Muy bien, en ese caso le sugiero que lo envuelvan con una chaqueta mientras recorremos los pasillos. Preferiría que no lo viera nadie más. Mientras Landon se quitaba la suya, Bernet se acercó a la cinta, cerró la cubeta vacía y tecleó una serie de instrucciones al terminal. La cinta reanudó su movimiento y se llevó la cubeta de nuevo a la cámara acorazada. Sacó la llave dorada del podio y se la entregó a Sophie. Síganme, por favor, y dense prisa. Cuando llegaron a la entrada trasera, la que se utilizaba para la carga y descarga, Bernet vio los destellos de las sirenas de la policía por la rendija de la puerta. Arrugó la frente. Seguramente estaban bloqueando también la rampa de salida.
¿Conseguiré sacarlos de aquí? Estaba sudando.
El director del banco se acercó a uno de los pequeños furgones blindados. El Transport Sure era otro de los servicios que ofrecía el banco de depósitos de Zurich.
Métanse ahí detrás, les dijo abriendo las grandes puertas traseras e indicándoles el interior del compartimiento forrado de acero. Yo vuelvo enseguida.
Mientras Sophie y Landon obedecían, Bernet entró a toda prisa en el despacho del supervisor de cargas, cogió las llaves del furgón y encontró el uniforme y la gorra de un conductor. Se quitó la ropa que llevaba y empezó a ponérselos. Pero lo pensó mejor y antes de hacerlo, se ató una pistolera al hombro. Al salir, cogió de un estante la pistola de un conductor, la cargó y la metió en la pistolera mientras terminó de ponerse el uniforme. Volvió al furgón, se caló la gorra hasta los ojos y miró a Sophie y a Landon, que seguían de pie en el compartimiento de carga.
«Mejor que lleven esto encendido», les dijo Bernet, entrando en la cabina y conectando una lámpara que había en el techo.
«Y siéntense. No deben hacer ningún ruido mientras salgamos». Sophie y Landon se sentaron en el suelo metálico. Él llevaba el tesoro envuelto en la chaqueta. Bernet cerró las puertas traseras, dejándolos encerrados dentro. Se montó en la cabina y arrancó. El furgón se iba acercando a la rampa de salida y Bernet notaba que el sudor le empapaba la frente, oculta bajo la gorra del uniforme. Constató que fuera había más coches de policía de lo que había supuesto. Mientras el furgón subía por la rampa, la primera reja se abrió para dejarlos pasar. Bernet avanzó un poco y esperó que se cerrara, antes de activar el segundo sensor. La segunda reja también se abrió y dejó despejada la salida.
Bueno, casi despejada, porque había un coche de policía bloqueando el paso al final de la rampa.
Bernet
se secó el sudor de la frente y arrancó. Un agente dio un paso al frente y le indicó que se detuviera a unos metros del control. Delante había 4 coches patrulla. Berné paró el furgón, se caló la gorra hasta las cejas y fingió los ademanes más rudos que su refinada educación le permitieron. Sin moverse de su asiento, abrió la puerta y miró al policía, que tenía la expresión severa y la piel cetrina.
—¿Qué es qu'il se passe? —preguntó Berné con voz cavernosa. —Je suis Jérôme Collet —dijo el agente—. Lieutenant Police Judiciaire.
Señaló la cabina de carga. ¿Qué es qu'il y a là dedans?
No tengo ni idea,
respondió Berné tan secamente como pudo.
Yo soy el transportista.
Collet no pareció impresionado. Estamos buscando a 2 delincuentes.
Berné se echó a reír. Entonces ha acertado de lleno. Algunos cabrones para los que transporto valores son tan ricos que seguro son delincuentes.
El teniente le mostró una foto de Robert Landon.
¿Este hombre ha estado en el banco esta noche?
Berné se encogió de hombros.
No tengo ni idea. Yo soy el último mono del sótano. A nosotros no nos dejan acercarnos a los clientes. Lo que tienen que hacer es entrar y preguntar en recepción.
Sin orden judicial, el banco no nos permite el acceso. Berné puso cara de asco.
Los jefes. No me tiren de la lengua.
Abra el furgón, por favor, ordenó Collet dirigiéndose a la parte trasera. Berné miró a la gente y forzó una carcajada de superioridad.
¿Que abra el furgón? ¿Usted se cree que yo tengo las llaves? ¿Se cree que aquí se fían de nosotros? Debería ver la mierda de sueldo que me pagan.
El agente ladeó un poco la cabeza, incrédulo. ¿Me está diciendo que no tiene las llaves del furgón que conduce? Berné asintió.
No del compartimiento de carga, solo la del contacto. Estos furgones los sellan unos supervisores en el almacén. Se quedan ahí mientras se transportan las llaves hasta el destino. Cuando recibimos la confirmación de que el cliente ya tiene las llaves de la carga en su poder, entonces nos dan el visto bueno para salir. Nunca antes. Y yo nunca sé qué mierda llevo.
¿Y cuándo quedó sellado este furgón?
Como mínimo hace varias horas. Tengo que llevar la carga hasta Santurial esta noche. Y las llaves ya han llegado.
El agente no dijo nada. Se limitaba a escrutar a Berné con la mirada, como si quisiera leerle la mente. Al falso conductor, una gota de sudor estaba a punto de resbalarle por la nariz.
—¿Te importa?
—le dijo a la gente, secándose con la manga y señalando al coche patrulla que bloqueaba la salida.
—Voy un poco justo de tiempo.
—¿Llevan Rolex todos los conductores? —le preguntó el agente apuntándole a la muñeca. Berné bajó la mirada y vio que la brillante pulsera de aquel reloj, exageradamente caro, le sobresalía de la manga de la chaqueta.
—¡Mierda! Esta mierdecilla me costó 20 euros. Se lo compré a un vendedor ambulante taiwanés. De esos que se ponen en Saint-Germain-des-Prés. Se lo vendo por 40.
El agente no respondió y aún tardó unos segundos en apartarse. —No, no, gracias. Circule con prudencia. Berné no volvió a respirar hasta que el furgón estaba a 50 metros de la salida. Un nuevo problema se le presentaba ahora. ¿Qué hacer con la carga? ¿A dónde los llevo? Capítulo 4. 46. Silas estaba tumbado boca abajo en su camastro de lona para que los azotes de la espalda le cicatrizaran antes en contacto con el aire. Su segunda ración de látigo le había dejado mareado y más débil. Aún no se había quitado el cilicio y notaba que la sangre le resbalaba por la parte interior del muslo. Con todo, no tenía ningún motivo para soltar la correa.
Le he fallado a la iglesia, y lo que es peor, le he fallado al obispo.
Esa noche debía ser la de la salvación del obispo Aringarosa. Hacía 5 meses, este había regresado de una reunión celebrada en el Observatorio Vaticano, donde se había enterado de algo que le había hecho cambiar de manera profunda. Tras varias semanas deprimido, Aringarosa le había confiado por fin la noticia a Silas.
«Pero eso es imposible», había exclamado. «Me niego a aceptarlo». «Pues es verdad, impensable pero cierto». «Y en solo 6 meses».
Las palabras del obispo habían aterrorizado a Silas, que rezaba por la salvación. Pero incluso en aquellos días aciagos, ni su fe en Dios ni su confianza en el camino habían flaqueado. Así, al cabo de un mes, los nubarrones se disiparon milagrosamente y la luz de la posibilidad pudo abrirse paso. Intervención divina, lo había llamado Aringarosa. El obispo parecía albergar esperanzas por primera vez. Silas le susurró: Dios nos da la ocasión de proteger el camino. Nuestra batalla, como todas, exigirá sacrificios. ¿Quieres ser un soldado del Señor? Silas se hincó de rodillas ante el obispo, el hombre que le había dado una nueva vida, y le dijo: Yo soy un cordero de Dios. Sé mi pastor y guíame por donde te dicte el corazón. Cuando Aringarosa le describió la ocasión que se les había presentado, Silas tuvo claro que aquello no podía ser más que obra de Dios. Destino milagroso. Aringarosa le puso en contacto con el hombre que había propuesto el plan y que se hacía llamar el Maestro. Aunque este y Silas nunca se habían conocido personalmente, cuando hablaban por teléfono le impresionaba tanto su fe como el alcance de su poder. El Maestro parecía ser un hombre que lo sabía todo. Un hombre con ojos y oídos en todas partes. Silas no sabía de dónde sacaba toda aquella información, pero Aringarosa había depositado toda su confianza en el Maestro y le había pedido a Silas que hiciera lo mismo.
Haz lo que el Maestro te ordene y saldremos victoriosos. Victoriosos.
Ahora tumbado en la cama, miraba el suelo y temía que la victoria les hubiera sido esquiva. Habían engañado a el Maestro. La clave era un maldito callejón sin salida. Y con aquel engaño se había esfumado toda esperanza. Nada habría deseado más que poder advertir al obispo Aringarosa, pero esa noche el Maestro había eliminado todas sus líneas de comunicación directa.
Por nuestra propia seguridad.
Al final, venciendo una gran turbación, Silas logró ponerse en pie y encontró su hábito que estaba en el suelo. Sacó el teléfono del bolsillo y, sintiéndose avergonzado, marcó un número.
Maestro, dijo, todo está perdido.
y le contó con detalle la historia del engaño del que habían sido víctimas. «Pierdes la fe al menor contratiempo», replicó el maestro. «Acabo de recibir noticias inesperadas y de lo más oportunas. El secreto sigue vivo. Jack Sonnier transmitió información antes de morir. Te llamaré pronto. Nuestro trabajo de esta noche aún no ha concluido». Capítulo 47. Viajar en el interior de un furgón tenuemente iluminado era como que te llevaran a una celda de confinamiento. Landon hacía esfuerzos por vencer la angustia que le producían los espacios cerrados. Bernet dice que nos llevará a una distancia prudencial de la ciudad. ¿Dónde? Muy lejos. Se le habían dormido las piernas de tenerlas tanto rato cruzadas. Cambió de postura y dio un respingo al notar que la sangre se las regaba de nuevo. Entre los brazos seguía sosteniendo aquel extraño tesoro que habían logrado sacar del banco.
«Creo que ya estamos en la autopista»,
susurró Sophie. Landon tenía la misma sensación. El furgón, tras una inquietante pausa en la salida del banco, había empezado a moverse zigzagueando a izquierda y derecha durante uno o dos minutos, y desde entonces había acelerado y circulaba a gran velocidad. Debajo oían el roce de las ruedas blindadas sobre el asfalto, concentrándose en la caja de palisandro que sujetaba entre sus brazos. Colocó con mucho cuidado el bulto envuelto en la chaqueta sobre el suelo. Cogió la caja y se la acercó al cuerpo. Sophie se sentó a su lado. A Landon, por un momento, le pareció que eran como dos niños a punto de abrir un regalo de Navidad. En contraste con los colores más intensos de la caja, la rosa taraceada en la tapa era de una madera clara, probablemente de Fresno, que resaltaba a la pálida luz. La rosa. Ejércitos enteros y religiones se habían construido sobre ese símbolo, así como sociedades secretas. Los Rosacruces, los Caballeros de la Rosa de la Cruz.
«Vamos»,
intervino Sophie.
«Ábrela».
Landon aspiró hondo. Pasó la mano por la tapa y se demoró un instante más en el intrincado trabajo de la madera. Soltó el cierre y la levantó, revelando el objeto que contenía. Landon se había entregado a diversas fantasías sobre lo que encontrarían en su interior, pero sin duda se había equivocado de medio a medio. Acurrucado sobre el forro de seda granate, descansaba un objeto inverosímil. Se trataba de un cilindro de mármol blanco, de dimensiones parecidas a las de un bote de pelotas de tenis. De todos modos, era más complejo que una simple columna de piedra y parecía estar formado por la unión de varias piezas. Había 5 discos de mármol del tamaño de rosquillas unidos entre sí gracias a una delicada estructura de bronce. Parecía algo así como un caleidoscopio tubular de muchos aros. Los dos extremos del cilindro estaban rematados por 2 cubiertas, también de mármol, que impedían ver lo que había dentro. Como habían oído el sonido producido por algún líquido, Landon daba por sentado que aquel cilindro era hueco. Por más enigmática que resultara la apariencia de ese objeto, lo que desde el primer momento le llamó la atención a Landon fue lo que había grabado en su alrededor. Los 5 discos tenían las mismas extrañas inscripciones, todas las letras del abecedario. Al verlas, se acordó de uno de sus juguetes de cuando era niño, un tubo con letras que se movían y permitían formar palabras.
Es increíble, ¿no?
Murmuró Sophie. Landon alzó la vista. No lo sé, ¿qué diablos es esto? Los ojos de Sophie brillaron.
Mi abuelo se dedicaba a fabricarlos. Era un pasatiempo para él. Son un invento de Leonardo da Vinci.
¿De Leonardo? Repitió en voz baja Landon, fijándose de nuevo en el cilindro.
Sí, se llaman Cryptex. Según mi abuelo, el modelo original se conserva en uno de sus diarios secretos.
¿Y para qué sirve? Teniendo en cuenta los acontecimientos de la noche, Sophie sabía que la respuesta podría tener implicaciones interesantes.
Se trata de una especie de caja fuerte que sirve para guardar información secreta.
Landon se mostró muy sorprendido. Sophie le explicó que uno de los pasatiempos favoritos de su abuelo era fabricar réplicas de los inventos de Leonardo. Con su gran habilidad para las manualidades, se pasaba horas trabajando la madera y el metal en su taller y disfrutaba mucho imitando a maestros artesanos, a Fabergé y muchos otros, y también a Leonardo, mucho menos depurado pero bastante más práctico. Una mirada somera a los diarios del pintor bastaba para revelar por qué aquel genio era tan famoso por su poco interés en los acabados como por la genialidad de sus ideas. Da Vinci había realizado bocetos de cientos de inventos que nunca había llegado a materializar. Y una de las distracciones más queridas de Saunier había sido hacer realidad sus ocurrencias más inspiradas: relojes, bombas de agua, cryptex y hasta la miniatura articulada de un caballero francés de la Edad Media que ocupaba un lugar destacado en su despacho del Louvre. Diseñado por él en 1495 como plasmación de sus anteriores estudios de anatomía y kinesiología, el mecanismo interno de aquel caballero robot contaba con unas articulaciones y tendones muy precisos y era capaz de sentarse, mover los brazos y la cabeza gracias a un cuello flexible, así como abrir y cerrar la boca con exactitud anatómica. A Sophie siempre le había parecido que ese caballero articulado con su armadura era el objeto más hermoso que su abuelo había hecho nunca, hasta que vio el cryptex de la caja de palisandro.
Me hizo uno como este cuando era pequeña,
dijo Sophie,
pero nunca había visto uno tan grande y tan ornamentado.
Los ojos de Landon seguían fijos en el contenido de la caja. Pues yo nunca había oído hablar de los cryptex. A Sophie no le sorprendió aquella confesión. La mayor parte de los inventos de Leonardo no se había estudiado y casi ninguno tenía nombre. Era posible que el término cryptex fuera una invención de su abuelo y en cualquier caso era muy adecuado para referirse a un objeto que recurría a la ciencia de la criptología para proteger una información escrita en el rollo de papel que contenía, llamado códex. Sophie sabía muy bien que Da Vinci había sido un pionero de la criptología, aunque eso era algo que raras veces se le reconocía. Los profesores de la universidad en la que estudiaba Sophie, cuando presentaban métodos informáticos de encriptación pensados para la transmisión segura de datos, siempre se acordaban de Zimmermann y Schneier, pero nunca mencionaban que había sido Leonardo el inventor de una de las formas más rudimentarias de encriptación hacía siglos. Quien se lo había contado había sido su abuelo, claro. Mientras el furgón blindado avanzaba por la autopista, Sophie le explicó a Landon que el cryptex había sido la solución de Leonardo al problema de enviar mensajes seguros a grandes distancias. En una era sin teléfonos ni correo electrónico, quien quería confiar una información a otra persona que viviera lejos no tenía más remedio que ponerla por escrito y confiarla a un mensajero que era quien la hacía llegar a su destinatario. Por desgracia, si ese mensajero sospechaba que la carta podía contener información importante, podía ganar mucho más dinero vendiéndola a sus adversarios que haciéndola llegar a quien le correspondía. Muchas mentes preclaras de la historia habían planeado soluciones criptológicas al problema de la protección de datos. Julio César inventó un sistema de escritura cifrada llamado la Caja del César. María Estuardo, reina de Escocia, creó un sistema mediante el cual unas letras podían ser reemplazadas por otras y enviaba mensajes desde la cárcel. Y el extraordinario científico árabe Abu Yusuf Ismail al-Kindi protegía sus secretos con códigos cifrados polialfabéticos. Leonardo, sin embargo, renunció a las matemáticas y a la criptología y optó por una solución mecánica, el Cryptex. Se trataba de un recipiente portátil que podía contener cartas, mapas, diagramas, cualquier tipo de documento. Una vez la información quedaba sellada en el interior del Cryptex, solo quien conociera la contraseña podía acceder a ella.
«Necesitamos la contraseña»,
dijo Sophie, señalando los discos giratorios con las letras engastadas.
«El Cryptex funciona de una manera parecida a esos candados de bicicleta que tienen una combinación numérica. Si alineas los números correctamente, el candado se abre. En este caso hay 5 discos. Cuando se colocan en la secuencia correcta, los engranajes internos se alinean y el cilindro se abre.
¿Y dentro?
Una vez el cilindro se abre, es posible acceder a un compartimiento interior hueco que puede contener un rollo de papel donde está escrita la información que se ha querido mantener en secreto.
Landon daba muestras de incredulidad. ¿Y dices que tu abuelo te hizo uno cuando eras pequeña?
Varios, pero no tan grandes. En un par de ocasiones, por mi cumpleaños, me regaló un Cryptex y me puso una adivinanza. La solución a la adivinanza era la contraseña para abrirlo. Y una vez abierto, encontraba mi tarjeta de felicitación.
¿Cuánto esfuerzo para una tarjeta de cumpleaños?
No, en las tarjetas siempre había más adivinanzas o alguna pista. A mi abuelo le encantaba organizar complicadas búsquedas de tesoros por toda la casa. Una serie de pistas que al final me conducían hasta el verdadero regalo. Cada una de esas búsquedas era un examen a mi carácter y a mis méritos para asegurarse de que realmente era merecedora de mi trofeo. Y la verdad es que los exámenes nunca eran fáciles.
Landon volvió a mirar aquel objeto sin abandonar su expresión de escepticismo. ¿Pero por qué no romperlo simplemente? ¿Tirarlo al suelo para que se abra? Los aros de metal no parecen muy resistentes y el mármol no es una piedra tan dura. Sophie sonrió.
Porque Leonardo no era tan tonto. Diseñó el Cryptex de manera que si intentaban forzarlo, la información se autodestruyera. Mira.
Cogió con cuidado el cilindro.
Toda información que vaya a insertarse debe ser escrita en un rollo de papiro.
¿No de pergamino? Sophie negó con la cabeza.
Tiene que ser de papiro. Sé que la piel de oveja era más durable y más común en aquella época, pero debía ser de papiro. Y cuanto más fino, mejor.
Te sigo.
Antes de insertar el papiro en el compartimiento del críptex, se enrollaba alrededor de un tubo de cristal muy delicado.
Agitó un poco el críptex y el líquido del interior sonó.
¿Un tubo con líquido?
¿Qué líquido?
Vinagre.
Genial, dijo Landon tras un instante de silencio.
Vinagre y papiro, pensó Sophie.
Si alguien intentaba forzar el críptex para abrirlo, el tubo de cristal se rompía y el vinagre disolvía rápidamente el papiro. Cuando ese alguien accedía por fin al mensaje secreto, se encontraba solo con una pasta ilegible.
—¿Cómo ves?
—le dijo Sophie.
—La única manera de acceder a la información del interior es conocer la contraseña de 5 letras. Y como hay 5 discos y cada uno contiene 26 letras, eso es 26 elevado a la 5ª potencia.
Hizo una breve pausa para calcular las permutaciones.
Aproximadamente 12 millones de posibilidades.
No seré yo quien te contradiga, dijo Landon, con aspecto de tener 12 millones de preguntas rondándole la cabeza. ¿Qué información crees que contiene?
Sea lo que sea, está claro que mi abuelo tenía mucho interés en mantenerla en secreto.
Se quedó un instante callada. Cerró la caja y clavó la vista en la rosa de 5 pétalos. Había algo que le preocupaba.
Antes has dicho que la rosa es símbolo del Grial, ¿no?
Exacto. Según la simbología del priorato, la rosa y el Grial son sinónimos. Sophie frunció el ceño.
Es curioso. Porque mi abuelo siempre me dijo que la rosa significaba secreto. Cuando recibía alguna llamada confidencial en su despacho y no quería que lo molestara, colgaba una rosa en la puerta y a mí me animaba a que hiciera lo mismo.
Tesoro, le decía su abuelo.
En vez de cerrar la puerta para que el otro no pueda entrar, colguemos una rosa, la fleur de secret, en la puerta cuando necesitemos un espacio de intimidad. Así aprenderemos a respetarnos y a confiar el uno en el otro. Colgar una rosa es una antigua costumbre romana.
Sub rosa, comentó Landon. Los romanos colgaban una rosa durante sus reuniones para indicar que iban a tocarse temas confidenciales. Así los asistentes sabían que todo lo que se dijera bajo la rosa o sub rosa debía mantenerse en secreto. Landon le explicó brevemente que esa connotación de secretismo que tenía la rosa no era el único motivo por el que el priorato la usaba como símbolo del Grial. La rosa rugosa, una de sus especies más antiguas, tenía 5 pétalos y una simetría pentagonal, igual que la estrella de Venus, lo que la vinculaba estrechamente con lo femenino. Además, la rosa también está relacionada con el concepto de dirección verdadera y de búsqueda del propio camino. La rosa náutica ayudaba a los navegantes a orientarse, así como las líneas longitudinales de los mapas. Por eso, la rosa era un símbolo que representaba al Grial en muchos niveles. Secretismo, feminidad, guía, el cáliz femenino y la estrella que servía de guía para alcanzar la verdad secreta. Al terminar su explicación, el rostro de Landon pareció tensarse de pronto.
Robert, ¿estás bien?
Clavó la vista en la caja de palisandro. Sub Rosa. Soltó al fin con una mezcla de temor y duda.
No puede ser.
¿Qué?
Alzó lentamente la mirada.
Bajo el signo de la rosa, susurró. Este críptex, creo que sé qué es.
Capítulo 48. Landon apenas daba crédito a su propia suposición, y sin embargo, teniendo en cuenta quién les había hecho llegar aquel cilindro de piedra, cómo lo había hecho, y fijándose ahora en la rosa incrustada en la caja, a Landon solo se le ocurría una conclusión.
Tengo en mis manos la clave del priorato.
La leyenda era muy clara. Se trata de una piedra codificada que se encuentra bajo el signo de la rosa.
Robert,
insistió Sophie, que no le quitaba la vista de encima.
¿Qué te pasa?
Landon necesitaba un poco más de tiempo para poner en orden sus pensamientos. ¿Te habló tu abuelo alguna vez de una cosa llamada Clef de Wood?
¿La llave de la cámara?
Dijo Sophie. No. Esa es la traducción literal. Clef de Wood es un término arquitectónico muy común. Wood es la bóveda que remata un arco.
Pero los techos abovedados no tienen llaves.
Pues en realidad sí las tienen. Todo arco precisa de una dovela, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada, que sirve para mantener unidas las demás piedras y que es la que aguanta todo el peso. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. La miró para ver si ella sabía de qué le estaba hablando. Sophie se encogió de hombros y volvió a mirar el críptex.
Pero es evidente que esto no puede ser una clave de bóveda, ¿no?
Landon no sabía por dónde empezar. Las claves de bóveda, en tanto que técnicas para construcción de arcos, habían sido uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles. En realidad, esos gremios habían sido el origen de la masonería, pues masón en francés significa albañil, el grado del arco real, la arquitectura, las claves de bóveda. Todo estaba interconectado. El conocimiento secreto en relación al uso de una clave en forma de cuña para la construcción de un arco abovedado era en parte lo que había convertido a los constructores en artesanos ricos, y lo guardaban celosamente. Las claves de bóveda siempre habían estado rodeadas de un halo de secretismo, y sin embargo, el cilindro de piedra que contenía la caja de palisandro tenía que ser evidentemente algo bastante distinto. La clave del priorato, si es que eso era lo que tenían entre sus manos. No era exactamente lo que Landon había imaginado. La clave del priorato no es mi especialidad, admitió. Mi interés en el Santo Grial es básicamente simbológico, por lo que tiendo a ignorar la gran cantidad de leyendas que explican cómo encontrarlo. Sophie arqueó las cejas.
¿Encontrar el Santo Grial?
Landon asintió algo incómodo, eligiendo mentalmente sus palabras con cuidado. Sophie, Según la tradición de la hermandad, la clave de bóveda es un mapa codificado, un mapa que revela el lugar donde se haya oculto el Santo Grial.
¿Y tú crees que eso es lo que tenemos aquí?
Le preguntó con expresión muy seria. Landon no sabía qué responderle. Incluso a él le resultaba increíble, aunque era la única conclusión a la que llegaba. Una piedra codificada, oculta bajo el signo de la rosa. La idea de que hubiera sido Leonardo da Vinci el inventor del críptex, anterior gran maestre del priorato de Sion, era un indicador más de que aquello era en verdad la clave del priorato. Un diseño de un anterior gran maestro, materializado siglos después por otro miembro del priorato. Los indicios eran demasiado claros como para rechazarlos sin más. Durante el último decenio, los historiadores se habían dedicado a buscar la clave en las iglesias francesas. Los buscadores del Grial, perfectos conocedores de la tradición de juegos de palabras y dobles sentidos del priorato, habían llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debía ser literalmente eso, una clave de bóveda, una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones codificadas, insertada en el arco de alguna iglesia. Bajo el signo de la rosa. En arquitectura las rosas no escaseaban. Rosetones en las ventanas, rosetones en las molduras, y claro, abundaban las rosas de 5 pétalos, rematando arcos, embelleciendo claves de bóveda. Como escondite, aquel punto de una iglesia era de una sencillez diabólica. El mapa para encontrar el Santo Grial se encontraba oculto en lo más alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que caminaban por debajo.
«El críptex no puede ser la clave»,
rebatió Sophie.
«No es tan viejo. Estoy segura de que mi abuelo es quien lo creó. Es imposible que forme parte de una leyenda tan antigua sobre el Grial».
«En realidad», dijo Landon, con una punzada de emoción en la voz, «se cree que la clave de bóveda la ha creado el priorato en algún momento de estas dos últimas décadas». Sophie lo miró incrédula.
«Pero si este críptex revelara dónde se encuentra el Santo Grial, ¿por qué habría de dármelo a mí, mi abuelo? Yo no tengo ni idea de cómo se abre, si ni siquiera sé qué es el Grial».
Para su sorpresa, Landon se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Aún no había llegado a explicarle la verdadera naturaleza del Santo Grial, pero esa historia tendría que esperar. Por el momento, debían concentrarse en la clave. «Si es eso lo que tenemos aquí». Alzando la voz sobre el rumor de las ruedas blindadas del furgón, Landon le explicó someramente a Sophie lo que sabía sobre la clave de bóveda. Supuestamente, durante siglos, del mayor secreto del priorato, el paradero del Santo Grial, nunca había habido constancia escrita. Por motivos de seguridad, se transmitía oralmente a los nuevos Senechou en una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado, empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado. Tal vez fuera a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar conversaciones, pero al parecer juraron no volver a pronunciar el nombre de aquel lugar sagrado.
«Pero entonces, ¿cómo iban a poder transmitirse el secreto?»,
preguntó Sophie. «Aquí es donde entra en juego la clave de bóveda. Cuando uno de los cuatro miembros más destacados moría, Los otros tres escogían de entre los escalafones inferiores a un candidato para ascenderlo a cenechal. En vez de decirle dónde se escondía el grial, le planteaban unas pruebas mediante las que debía demostrar si era o no merecedor de aquella dignidad. Sophie pareció incomodarse al oír aquello, y Landon se acordó de lo que le había contado sobre las búsquedas del tesoro que le organizaba su abuelo. Preuve de mérite. En realidad, la clave de bóveda era algo parecido. Pero es que ese tipo de pruebas estaba a la orden del día en las sociedades secretas. La mejor conocida era la de los masones, y en ellas sus miembros ascendían a niveles más altos si demostraban que eran capaces de guardar un secreto, lo que lograban mediante una serie de rituales y pruebas de mérito que duraban años. Las pruebas eran cada vez más duras, y si se superaban, el candidato alcanzaba el grado 32º de la masonería.
—Así que la clave de la bóveda es una preuve de mérite
—dijo Sophie. —Si el cenechal propuesto logra abrirla, se hace digno de recibir la información que contiene. Landon asintió. —Me había olvidado de que ya tenías experiencia en este tipo de cosas.
—Y no solo con mi abuelo. En criptología, esto se conoce como lenguaje autorizado, lo que quiere decir que si eres lo bastante listo para leerlo, entonces es que tienes derecho a saber lo que pone.
Landon vaciló un instante. Sophie, ¿te das cuenta de que si en realidad esto es la clave, el hecho de que tu abuelo la tuviera en su poder significa que era un miembro muy destacado del priorato de Sion? Porque para saber eso hay que estar entre los cuatro primeros. Sophie suspiró.
Era un miembro destacado de una sociedad secreta. De eso no me cabe duda. Y todo apunta a que era el priorato.
Landon tardó en reaccionar. ¿Sabías que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta?
Hace 10 años vi unas cosas que no debería haber visto. Desde entonces no nos hemos vuelto a dirigir la palabra.
Hizo una pausa.
No es que mi abuelo fuera un miembro destacado. Es que creo que era el que tenía el rango más elevado.
Landon no daba crédito a lo que acababa de oír. ¿Gran maestre? Pero es imposible que tú sepas algo así.
Prefiero no hablar del tema,
dijo Sophie apartando la mirada, decidida a no hablar de algo que claramente le hacía daño. Landon seguía anonadado. Jack Sonnier, gran maestre. A pesar de las increíbles repercusiones que podía tener aquello, en caso de ser cierto, Landon tenía la intuición de que de aquel modo todo encajaba casi perfectamente. En el fondo, los anteriores grandes maestres del priorato también habían sido prominentes figuras públicas con sensibilidad artística. Buena prueba de ello había quedado develada hacía unos años con el descubrimiento en la Biblioteca Nacional de París de unos papeles que pasaron a conocerse como Ley Dossier Secret. No había historiador especializado en los templarios ni apasionado del Santo Grial que no los hubiera leído, catalogados bajo el código 4 grados, 1 M a la primera potencia, 2, 4, 9. Los dossiers secretos habían sido autentificados por muchos especialistas y confirmaban de manera incontrovertible lo que los historiadores llevaban mucho tiempo sospechando. Entre los grandes maestres del priorato estaban Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Víctor Hugo y más recientemente Jean Cocteau, el famoso y polifacético escritor parisino. ¿Por qué no podría serlo Jacques Saunier? La incredulidad de Landon volvió a intensificarse al recordar que esa noche había quedado en reunirse con él. El gran maestre quería verme. ¿Para qué? ¿Para charlar un poco sobre arte? De pronto aquella posibilidad le pareció poco verosímil. Después de todo, si su intuición no fallaba, el gran maestre del priorato de Sion acababa de transmitir la información sobre la legendaria clave de su hermandad a su nieta, y a la vez le había ordenado a esta que se pusiera en contacto con él. Inconcebible. La imaginación de Landon no bastaba para evocar el conjunto de circunstancias que permitieran explicar el comportamiento de Saunier. Incluso en el caso de que temiera su propia muerte, quedaban otros tres Senechou, que también conocían el secreto y por tanto garantizaban la continuidad del priorato. ¿Por qué tendría que correr el enorme riesgo de entregarle a su nieta la clave? Y más, teniendo en cuenta que no se llevaban bien. ¿Y por qué implicar a Landon, un total desconocido? En este rompecabezas falta una pieza, pensó Landon. Al parecer, las respuestas iban a tener que esperar un poco más. El sonido del motor reduciendo su velocidad les hizo levantar la vista. Bajo las ruedas se oía el rumor de la gravilla. ¿Por qué estamos parando tan pronto?, se preguntó Landon. Vernet les había dicho que iba a llevarlo fuera de la ciudad para mayor seguridad. El furgón frenó casi hasta detenerse y se internó en un terreno inesperadamente irregular. Sophie dedicó a Landon una mirada de preocupación y cerró la caja que contenía el críptex. Landon volvió a envolverla con su chaqueta. El furgón se detuvo, pero el motor seguía ronroneando. Los cierres de los portones traseros empezaron a moverse. Cuando se abrieron las puertas, a Landon le sorprendió ver que estaban en una zona boscosa, bastante alejados de la carretera. Vernet se asomó al compartimiento muy serio y con una pistola en la mano. Lo siento mucho, dijo, pero no me queda otro remedio. Capítulo 49. André Vernet parecía incómodo con aquella arma entre las manos, pero los ojos le brillaban con una determinación que a Landon no le parecía sensato poner a prueba. Lamento tener que obligarles, dijo apuntándoles alternativamente a los dos que seguían en el interior del furgón. Dejen la caja en el suelo. Sophie la tenía agarrada con fuerza contra el pecho.
¿Ha dicho que usted y mi abuelo eran amigos?
Tengo la obligación de proteger los bienes de su abuelo, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Así que suelte la caja.
Mi abuelo me la ha confiado a mí,
declaró Sophie. Haga lo que le digo, ordenó Vernet, levantando el arma. Landon vio que ahora el cañón le apuntaba a él.
Señor Landon, acérqueme usted la caja y tenga claro que si se la pido a usted es porque no dudaría ni un instante en disparar.
Landon miró al banquero con desprecio.
¿Por qué lo hace? ¿Y usted qué cree? Para proteger los bienes de mis clientes.
¿Ahoga sus clientes somos nosotros?,
intervino Sophie. La expresión de Vernet se transformó por completo y se volvió fría como el hielo.
Mademoiselle Neve,
no sé cómo ha conseguido la llave y el número de cuenta.
Pero está claro que ha habido un juego sucio. De haber conocido el alcance de sus crímenes, nunca les habría ayudado a salir del banco.
—Ya se lo he dicho antes —insistió Sophie—. Nosotros no hemos tenido nada que ver con la muerte de mi abuelo.
Vernet miró a Landon.
—Sí. Pero en la radio insisten en que no solo le buscan por el asesinato de Jacksonier, sino también por el de los otros tres hombres.
—¿Qué?
—exclamó Landon boquiabierto. —¿Tres asesinatos más? Que fueran precisamente tres le sorprendió más que el hecho mismo de ser considerado el principal sospechoso. Parecía demasiada casualidad. Los ojos de Landon se posaron en la caja de palisandro. Si han asesinado a los Zenechow, Sonier no ha tenido otra salida. Debía traspasar la clave a alguien.
—La policía ya lo aclarará todo en su momento —dijo Vernet—. Por lo pronto, yo ya he involucrado a mi banco más de la cuenta. Sophie lo miró.
—Está claro que no tiene ninguna intención de entregarnos a la policía, porque en ese caso hubiéramos regresado al banco. Lo que hace es traernos hasta aquí y amenazarnos con una pistola.
Su abuelo contrató nuestros servicios por algo muy concreto: para que sus posesiones estuvieran a salvo y custodiadas con discreción. Me da igual qué es lo que contiene esa caja, pero no pienso dejar que acabe considerada como prueba oficial de la investigación policial. Señor Landon, acérquemela.
Sophie negó con la cabeza.
No, no lo hagas.
Sonó un disparo y la bala se estrelló contra el techo del furgón. La explosión sacudió el compartimento y el proyectil cayó en el suelo con un tintineo.
¡Mierda!
Landon se quedó sin habla.
Señor Landon, quítele la caja, repitió Vernet más seguro de sí mismo.
Landon le obedeció. Y ahora tráigala hasta aquí. Vernet seguía de pie, detrás del parachoque trasero, con el arma apuntando al interior del compartimento de carga.
Con la caja en la mano, Landon avanzó en dirección a las puertas.
—Tengo que hacer algo
—pensó—.
Estoy a punto de entregarle la clave del priorato.
Mientras se acercaba a la salida, su elevación respecto al suelo se hacía más evidente y empezó a plantearse si no podría usar aquella ventaja en su beneficio. Aunque Vernet mantenía el arma levantada, le llegaba a la altura de la rodilla.
—Una patada bien dada, tal vez. Por desgracia, mientras avanzaba, Vernet pareció captar el peligro y retrocedió varios pasos hasta quedar a unos 2 metros de él, fuera de su alcance.
—¡Deje la caja junto a la puerta! —ordenó.
Como no veía ninguna otra salida, Landon se arrodilló e hizo lo que le ordenaba.
—¡Ahora póngase de pie!
Landon empezó a incorporarse, pero se detuvo y se fijó en el casquillo de la bala que Vernet había disparado antes y que había ido a parar cerca de la hendidura y que hacía que las puertas del furgón encajaran y quedaran perfectamente selladas.
—¡Levántese y aléjese de la caja!
Landon siguió inmóvil un instante, con la mirada fija en aquella ranura metálica, y se puso de pie. Al hacerlo, movió discretamente la bala y se fue hacia atrás.
—¡Vaya hasta el fondo y dése la vuelta!
Vernet notaba que el corazón le latía con fuerza. Apuntando el arma con la mano derecha, se acercó a la caja para cogerla con la izquierda, pero se dio cuenta de que pesaba demasiado.
—Tengo que cogerla con las dos manos.
Miró a sus rehenes y calculó el riesgo. Estaban a unos 5 metros de él, al fondo del compartimento de carga de espaldas. Se decidió. Dejó la pistola en el parachoques. Cogió la caja con las dos manos y la bajó hasta el suelo. De inmediato volvió a apoderarse del arma y apuntarles con ella. Sus prisioneros no se habían movido lo más mínimo.
Perfecto. Ahora lo único que le quedaba por hacer era cerrar las puertas. De momento dejaría la caja en el suelo. Empujó una que se cerró con un chasquido. Ahora debía asegurarla haciendo encajar la barra de seguridad en la ranura. Giró el tirador hacia la izquierda y la barra bajó un poco, pero se bloqueó inesperadamente sin llegar a encajar en la hendidura.
¿Qué está pasando aquí? Volvió a intentarlo sin éxito.
La puerta no está bien cerrada.
Le invadió una oleada de pánico y la apretó con fuerza, aunque sin moverse de donde estaba.
Hay algo que la bloquea.
Berné se giró para empujarla un poco con el hombro, pero en ese momento se abrió de golpe. Le dio en la cara y lo tiró al suelo. Le dolía mucho la nariz. Mientras se llevaba las manos a la cara, notaba la sangre tibia que le corría por la cara. La pistola desapareció. Robert Landon saltó al exterior y Berné intentó incorporarse, aunque no veía nada. Estaba aturdido y volvió a caerse de espaldas. Sophie Neve gritaba algo. Un instante después se vio rodeado por una nube de polvo y de humo. Oyó el crepitar de las ruedas sobre la gravilla y logró sentarse justo en el momento en que el furgón, demasiado ancho para pasar, se empotraba contra un árbol. El motor protestó y el árbol se dobló. Al final, el parachoque se dio y se partió. El vehículo blindado se alejó con el parachoques medio colgando. Al llegar a la carretera de acceso, la noche se iluminó con las chispas del metal sobre el asfalto. Berné se volvió hacia el vacío que había dejado el furgón. Aunque estaba oscuro, se veía que en el suelo no había nada. La caja de madera había desaparecido.
Capítulo 50. El Fiat, que, sin distintivo alguno, se alejaba de Castel Gandolfo, enfiló la sinuosa carretera que atravesaba las montañas de Alba en dirección al valle. En el asiento trasero, el obispo Aringarosa sonrió, notando en su regazo el peso de los fajos de bonos que llevaba en el maletín y preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que él y el maestro pudieran cambiarlos. 20 millones de euros. Con aquella suma, Aringarosa podría comprar una gran cuota de poder, algo más valioso que el dinero. Mientras el coche se dirigía hacia Roma a toda velocidad, Aringarosa se preguntaba por qué el maestro aún no se había puesto en contacto con él. Se sacó el teléfono móvil del bolsillo de la sotana y verificó que tenía muy mala recepción.
«Por aquí arriba hay poca cobertura»,
le dijo el chofer mirándolo por el espejo retrovisor.
«En cuestión de 5 minutos salimos de las montañas y el servicio mejora».
«Gracias». Aringarosa sintió una punzada de preocupación. «No hay cobertura en las montañas. Entonces tal vez el maestro sí había intentado contactar con él. Era posible que algo hubiera fallado estrepitosamente y él no se hubiera enterado». Comprobó entonces el buzón de voz y constató que no había nada. Pero al momento se convenció de que el maestro no dejaría nunca un mensaje grabado. Era muy cuidadoso
con sus comunicaciones. Nadie mejor que él entendía los riesgos de hablar abiertamente en el mundo moderno. La interceptación electrónica de datos había jugado un papel básico en la gran cantidad de conocimientos secretos de que disponía. Es por eso por lo que siempre toma tantas precauciones. Por desgracia, entre las medidas de prudencia del maestro estaba su negativa a facilitarle a Aringarosa ningún teléfono de contacto. «Ser yo el que inicie siempre la comunicación», le había dicho. «Así que no se aleje mucho de su teléfono». Ahora que Aringarosa se daba cuenta de que su aparato podía no haber estado operativo, empezó a temer lo que el maestro pudiera estar pensando si le había llamado con insistencia sin obtener respuesta. ¿Pensará que algo va mal? ¿O que no he obtenido el pago? El obispo empezó a sudar un poco. O peor, que he cogido el dinero y me he fugado. Capítulo 51. Aunque solo iban a 60 kilómetros por hora, el parachoques, medio suelto, rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria, haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso. «Tenemos que salir de esta carretera como sea», pensó Landon. Apenas veía dónde se dirigía. El único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol, y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la carga. Sophie iba en el asiento del copiloto, sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el regazo. «¿Estás bien?», le preguntó Landon. Sophie parecía muy afectada.
«¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho?»
«¿Sobre las otras tres muertes?» «Totalmente. Eso responde a muchas preguntas. La desesperación de tu abuelo por traspasar la clave y el gran interés de Faz en darme casa».
«No, no. Quiero decir si crees que Verne está intentando proteger a su banco tal como lo ha dicho».
Landon la miró. «¿Qué insinúas?»
«Que tal vez quisiera quedarse él con la clave».
A Landon aquello no se le había ni pasado por la cabeza. ¿Y cómo iba a conocer el contenido de la caja?
«Estaba depositada en su banco. Conocía a mi abuelo. Tal vez supiera cosas. Y quizá decidiera apoderarse del Santo Grial».
Landon negó con la cabeza. Verne no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. «Según mi experiencia, solo hay dos motivos por los que se busca el Grial. O es gente muy ingenua, que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús.
¿O qué?
O saben la verdad y esta les supone una amenaza. Son muchos los grupos que a lo largo de la historia han buscado el Grial para destruirlo». El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos kilómetros mientras Landon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisa. No estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso. Y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche, llamarían mucho la atención. Así que tomó una decisión. «Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo». Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado dos veces con una pistola esa noche,
y no se fiaba a lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Landon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Y por si aquella carga fuera poca, ahora Landon se daba cuenta de que cualquier intento de devolver la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros tres asesinatos tenía oscuras implicaciones. Se han infiltrado en el priorato, que ha quedado expuesto. No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada, o acaso hubiera un topo entre las filas. Aquello tal vez explicara por qué Sonier les había traspasado la clave a ellos, a dos personas ajenas al grupo, a personas no significadas. No podemos devolver la clave de bóveda a la hermandad. Aunque Landon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo para llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos, parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él, lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Landon la encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hace un rato con Sophie.
Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador.
Le había dicho.
Me dijo que tenía que contarme la verdad sobre mi familia.
En ese momento no se le había ocurrido nada. Pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion, Landon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente, el parachoques se soltó con gran estrépito. Landon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya no irían por ahí soltando chispas. Levantó el parachoques y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenían ni idea de cómo abrir el críptex, ni por qué Sonier se lo había hecho llegar a ellos. Y, desgraciadamente, su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. «Necesitamos ayuda», resolvió. «Ayuda profesional». En el mundo del Santo Grial y del Priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo nombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón, ella esperaba a que Landon entrara y notaba el peso de la caja en el regazo.
¿Por qué me la ha dado mi abuelo?
No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella.
Piensa, Sophie, usa la cabeza. ¿El abuelo está intentando decirte algo?
Abrió la caja y observó los discos del críptex. Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el críptex de la caja y pasó los dedos por los discos. 5 letras. Los hizo girar uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad.
los fue alineando de manera que las letras que escogía quedaran entre las dos flechas de bronce que había en los extremos del cilindro. Formó una palabra, consciente de que era obvia hasta el absurdo. G-R-I-A-L. Grial. Con suavidad, tiró de los dos extremos del críptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra. B-I-N-C-I. Vinci. Nada. C-L-A-V-E. Clave. Nada. El críptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño, lo dejó en su caja y la cerró. Miró a Landon, que seguía afuera, y se alegró de que estuviera con ella esa noche. P.S. Buscar a Robert Landon. Ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello. Ella no estaba preparada para comprender sus intenciones y le había enviado a Landon para que le hiciera de guía. Un tutor para supervisar su educación. Por desgracia para él, había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche. Se había convertido en el blanco de Besufash y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el Santo Grial. Sea lo que sea. Sophie no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Landon constató aliviado que ahora solo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sophie le miró.
¿Nos vamos de visita turística?
No, no. Tengo un plan.
Inserte el CD número 10.
Conozco un historiador de la religión que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Lee Tibin. Es un antiguo miembro de la Real Academia Británica de Historia.
¿Y vive en París?
La gran pasión de Tibin es el Grial. Cuando hace 15 años surgieron los primeros rumores sobre la clave de bóveda del priorato, se trasladó a Francia y empezó a rastrear las iglesias con la esperanza de encontrarlo. Ha publicado algunos libros sobre la clave y el Grial. Tal vez a él se le ocurra cómo se abre el críptex y qué hacer con él. La expresión de Sophie era de desconfianza.
¿Y te fías de él?
¿Fiarme en qué sentido? ¿Te refieres a si nos robaría información?
¿O si nos delataría?
No tengo intención de decirle que nos busca la policía. Espero que nos aloje hasta que logremos aclarar todo esto.
Robert, no sé si te has parado a pensar que a estas horas las cadenas de televisión de Francia están a punto de divulgar imágenes de nosotros dos. Besufage siempre usa los medios de comunicación en su beneficio. Va a ser que sea muy difícil que nos movamos sin que no nos reconozcan.
Fantástico, pensó Landon. Mi debut en la tele francesa será en la lista de los delincuentes más buscados. Al menos Jonathan Fogman podía estar satisfecho. Cada vez que salía en las noticias, las ventas de sus libros aumentaban.
¿Ese hombre es muy amigo tuyo?
Landon dudaba que Tibin mirara la tele, y menos a aquellas horas, pero aún así aquella pregunta era difícil de responder. Su intuición le decía que Tibin era totalmente de fiar y que les ofrecería el refugio ideal. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguramente haría todo lo posible por ayudarles. No solo le debía un favor a Landon, sino que era especialista en el Santo Grial, y Sophie aseguraba que Sonier había sido gran maestre del priorato de Sion. En cuanto tuviera conocimiento de ese dato, la idea de contribuir a resolver el enigma le haría salivar de placer. Tibin podría ser un poderoso aliado, dijo Landon, en función de lo que quieras contarle.
Es probable que Faz ofrezca una recompensa económica a quien dé información sobre nuestro paradero.
Landon se echó a reír. Créeme, dinero no es precisamente lo que ese hombre necesita. Lee Tibin era rico, a la manera de los países pequeños, descendiente del primer duque de Lancaster. Tibin había obtenido el dinero que tenía gracias a un antiguo procedimiento aún vigente que se conocía como herencia. Su mansión a las afueras de París era un palacio del siglo XVII con dos lagos privados. Landon lo había conocido hacía unos años a través de la BBC. Tibin había propuesto al canal de televisión realizar un documental histórico en el que se divulgara al gran público la impactante historia del Santo Grial. A los productores les encantó el planteamiento de Tibin, sus investigaciones y sus credenciales, pero les daba miedo que el tema resultara tan chocante y difícil de creer que la reputación de la cadena se viera comprometida. A propuesta de Tibin, la BBC venció sus temores contratando a tres prestigiosos historiadores de distintas partes del mundo para que corroboraran la sorprendente naturaleza del secreto del Santo Grial. Y Landon había sido uno de los elegidos. Para la filmación le habían llevado hasta la finca de Tibin. Eligieron la opulenta sala de la mansión y empezó a contar su versión ante las cámaras, admitiendo su escepticismo inicial al tener conocimiento de la historia alternativa del Santo Grial, y describiendo a continuación que años de investigaciones le habían convencido de la verdad de aquella teoría. Finalmente, Landon acababa exponiendo los resultados de alguna de sus investigaciones, una serie de conexiones simbólicas que avalaban decididamente unas tesis en apariencia controvertidas. Cuando el programa se transmitió en Gran Bretaña, a pesar de la seriedad de sus participantes y de lo bien documentadas que estaban las pruebas, chocó frontalmente con el arraigado pensamiento cristiano popular y despertó al momento una tormenta de hostilidades. En los Estados Unidos no llegó a emitirse, pero sus repercusiones resonaron a través del Atlántico. Poco después, Landon recibió una postal de un viejo amigo, el obispo católico de Filadelfia. El texto era muy breve. ¿Es tú, Robert?
¿Robert? ¿Estás absolutamente seguro de que podemos fiarnos de ese hombre?
Le preguntó Sophie. Sí, sí, somos colegas. Tiene todo el dinero que quiere, y me consta que siente desprecio por las autoridades francesas. El gobierno le cobra unos impuestos desorbitados por haber comprado una casa catalogada como parte del patrimonio histórico. Te aseguro que no tendrá ninguna prisa en cooperar con Fash. Sophie volvió la cabeza y clavó la mirada en la oscuridad de la noche.
Si vamos a verle, ¿qué vas a contarle?
Landon no parecía preocupado. Créeme, Lee Tivin sabe más sobre el priorato de Sion y el Santo Grial que cualquier otra persona en este mundo. Sophie lo miró.
¿Más que mi abuelo?
Quiero decir, más que cualquiera que no pertenezca a la hermandad.
¿Y cómo sabes que él no pertenece a ella?
Tivin se ha pasado la vida intentando dar a conocer la verdad sobre el Santo Grial. Y el voto del priorato es precisamente mantener oculta su verdadera naturaleza.
Eso suena a conflicto de intereses.
Landon entendía su reticencia. Sonier le había hecho llegar el críptex directamente a Sophie, y aunque ella no supiera qué era lo que contenía ni qué debía hacer con él, no estaba segura de si implicar a un perfecto desconocido era lo más indicado. Teniendo en cuenta la información potencialmente oculta en él, seguramente su actitud de cautela era sabia. No hace falta que le contemos de entrada lo de la clave de bóveda. Tal vez sea mejor incluso no decirle nada sobre el tema. Su casa nos ofrece un refugio seguro para escondernos y pensar, y puede que cuando hablemos con él sobre el Grial, empieces a formarte una idea de por qué tu abuelo quiso entregarte esto a ti.
¿A nosotros?
Corrigió Sophie. Landon se sintió orgulloso y volvió a preguntarse por qué Sonier lo habría incluido también a él.
¿Sabes más o menos dónde vive el señor Tivin?
Su finca se llama Chateau Villette. Sophie se volvió y abrió mucho los ojos, incrédula.
¿El Chateau Villette?
Sí, ese.
Tiene buenos amigos.
¿Conoces la finca?
He pasado por delante. Está en la zona de los castillos, a unos 20 minutos de aquí.
Landon frunció el ceño. ¿Tan lejos?
Sí, así que te da tiempo de contarme de una vez qué es en realidad el Santo Grial.
Landon se quedó un instante en silencio. Te lo contaré en casa de Tivin. Él y yo nos hemos especializado en diferentes aspectos de la leyenda, así que con la información de los dos podrás conocer toda la historia. Sonrió. Además, Tivin ha dedicado su vida entera al Grial, y oír la historia de sus labios es como si el propio Einstein te contara la teoría de la relatividad.
Esperemos que a Lee no le molesten las visitas a hogas intempestivas.
Por cierto, no es Lee a secas, es Sir Lee. Landon había cometido el error solo una vez. Tivin es todo un personaje. La reina le nombró Sir hace unos años por un completísimo trabajo histórico que realizó sobre la casa de York. Sophie lo miró.
¿Estás de broma, no? ¿Me estás diciendo que vamos a visitar a un caballero?
Landon esbozó una extraña sonrisa. Vamos a la busca del Grial, Sophie. ¿Quién mejor que un caballero para ayudarnos? Capítulo 52. El Chateau Villette, que ocupaba una extensión de 74 hectáreas, estaba situado a 25 minutos al noroeste de París, cerca de Versalles. Proyectado por François Mansart en 1668 para el conde de Offley, era uno de los castillos históricos más significativos de la región parisina. Dotado de dos lagos rectangulares y de unos jardines diseñados por Le Nôtre, el Chateau Villette era, como su nombre indicaba, algo más que una mansión. Aquella finca, muchos la conocían como la Petite
Versailles. Landon detuvo el furgón blindado a la entrada del camino de acceso, que tenía casi 2 kilómetros de extensión. Detrás de una impresionante verja de seguridad, la residencia de Sir Lee Teeving se recortaba sobre un prado en la distancia. Un cartel atornillado a los barrotes dejaba las cosas claras para quien supiera inglés. Private property, no trespassing. Como para proclamar que su hogar era una isla británica, Teeving no solo había puesto los carteles en su idioma, sino que el intercomunicador estaba colocado a la derecha, es decir, en el lado del copiloto en toda Europa, menos en Gran Bretaña. Sophie miró aquel aparato mal puesto con extrañeza.
¿Y si alguien viene solo?
No hagas preguntas. Landon ya se había encontrado en aquella situación. A Teeving le gusta que las cosas sean como en su país. Sophie bajó la ventanilla.
Robert, es mejor que hables tú.
Se estiró por encima de Sophie para llamar el timbre, y al hacerlo, le llegó su perfume y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Esperó en aquella postura algo incómoda mientras por el altavoz se oían los timbrazos de un teléfono. Al final alguien descolgó y respondió con un tono irritado y acento francés.
¿Chateau Villet? ¿Quién es?
Robert Landon, dijo Robert, extendido sobre el regazo de Sophie. Soy amigo de Sir Lee Teeving y necesito su ayuda.
El señor está durmiendo, como yo lo estaba hace un momento. ¿Qué es lo que quiere de él?
Es un asunto privado, de gran interés para él.
Entonces seguro que estará encantado de recibirle mañana.
Landon cambió un poco de postura.
Es muy importante. También lo es el sueño de Sir Lee. Si es amigo suyo, sabrá que no goza de buena salud.
Teeving había tenido polio desde pequeño y llevaba hierros en las piernas y andaba con muletas. Pero a Landon, en su anterior visita, le había parecido tan vivaz y alegre que su enfermedad le había pasado casi inadvertida.
Por favor, dígale que he descubierto nuevos datos sobre el Grial. Noticias que no pueden esperar a mañana.
Se hizo una larga pausa. Finalmente, alguien habló.
Pero hombre, ¿cómo es que aún vas con el horario americano?
La voz era limpia y despejada. Landon sonrió, reconociendo al momento aquel marcado acento inglés.
Lee, perdona por despertarte a una hora tan intempestiva.
Mi mayordomo me dice que no solo estás en París, sino que dices no sé qué del Grial.
Se me ha ocurrido que tal vez así te sacaría de la cama.
Pues lo has conseguido.
¿Hay alguna posibilidad de que le abras la puerta a un viejo amigo?
Los que buscan la verdad son más que amigos. Son hermanos.
Landon rió la exageración, acostumbrado a sus salidas teatrales.
Claro, claro que te abriré la puerta, proclamó Teeving. Pero antes debo asegurarme de que en tu corazón anida la verdad. Una prueba a tu honor. Me responderás a 3 preguntas.
Landon gruñó susurrándole a Sophie. Tranquila, ya te he dicho que es todo un personaje.
Primera pregunta,
declamó Teeving con voz de oráculo.
¿Prefieres té
o café?
Landon sabía qué opinaba Sir Lee sobre el café americano.
Té, respondió. Earl Grey.
Excelente. Segunda pregunta. ¿Leche o azúcar?
Landon vaciló.
¿Leche?
Le susurró Sophie.
Creo que los ingleses lo toman con leche.
Leche.
Silencio. ¿Azúcar? Tibbin seguía sin decir nada. Un momento. Landon se acordó de la bebida amarga que le habían servido en su anterior visita y se dio cuenta de que la pregunta tenía truco.
Limón, dijo.
Earl Grey con limón.
Ah, oh, sí, por supuesto.
Tibbin parecía estar pasándola en grande.
Y finalmente debo hacerte la pregunta más trascendental.
Hizo una pausa antes de proseguir en un tono muy solemne.
¿En qué año destronó un remero de Harvard a otro de Oxford en Hamley?
Landon no tenía ni idea, pero se le ocurrió que si lo preguntaba solo podía ser por algo.
Seguro que algo tan ridículo no se ha producido jamás.
La verja se abrió con un chasquido.
Tu corazón está limpio, amigo mío. Puedes entrar.
Capítulo 53.
Monsieur Vernet.
Al gerente de guardia del Banco de Depósitos de Zurich le tranquilizó oír la voz del presidente del otro lado de la línea.
¿Dónde estaba? La policía está aquí. Todos le están esperando.
Tengo un pequeño problema, le dijo en tono de preocupación. Necesito que me ayude inmediatamente.
¿Tiene usted algo más que un pequeño problema? Pensó el gerente. Habían rodeado por completo el edificio y amenazaban con hacer venir al capitán de la policía judicial en persona con la orden judicial que el banco había exigido.
¿Cómo puedo ayudarle, señor?
El furgón blindado número 3. Tengo que encontrarlo.
Desconcertado, el gerente comprobó la tabla de envíos.
Está aquí, aparcado abajo, en la zona de carga.
No, no. Los dos individuos a los que busca la policía lo han robado.
¿Qué?
¿Y cómo han podido salir?
No puedo entrar en detalles por teléfono, pero tenemos un problema que podría acabar siendo muy perjudicial para el banco.
¿Y qué quiere que haga, señor?
Quiero que active el sistema de localización para emergencias del furgón.
El gerente miró el panel de control que había del otro lado de la habitación. Como muchos vehículos blindados, todos los furgones del banco disponían de un dispositivo de seguimiento controlado por radio que se activaba a distancia desde la entidad. Él personalmente solo había tenido que usarlo en una ocasión, tras el secuestro de un vehículo, y el funcionamiento había sido impecable. Había localizado su paradero y había transmitido automáticamente las coordenadas a las autoridades. Sin embargo, esa noche tenía la impresión de que el presidente esperaba que todo fuera un poco más discreto.
Señor, supongo que es consciente de que si activo el sistema de localización, el dispositivo informará simultáneamente a las autoridades de que tenemos un problema.
Vernet se quedó un instante en silencio.
Sí, ya lo sé. Hágalo de todos modos.
El furgón número 3. No cuelgo. Necesito su localización tan pronto como la tenga.
Enseguida, señor.
30 segundos después, a 40 kilómetros de allí, oculto bajo la carrocería del furgón blindado, un diminuto transmisor
empezó a funcionar.